Estados Unidos de América.
Sigue empeorando la crisis de generación de electricidad en Cuba.
En otra jornada de apagones se repiten las protestas populares.
La ONG Human Rights Watch exige que se respeten los derechos del preso político Andy García Lorenzo.
El presidente Biden considera que Putin calculó mal la capacidad de Rusia para ocupar a Ucrania.
La oposición venezolana y ONGs califican de pérdida para regímenes autocráticos la salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y un fiscal de Perú presenta denuncia constitucional contra el presidente Castillo por encabezar una presunta organización criminal.
Y el tunero Jordan Álvarez es el héroe para los Astros de Houston. Esto estaremos ampliándolo en nuestra sección de deportes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como siempre a esta hora, a las 12 del mediodía, en este noticiero de Radio Televisión Martí. Esta emisión corresponde al miércoles 12 de octubre del año 2022. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tokers.
Y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de Cuba.
Se profundizan los cortes del servicio eléctrico en Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció que continúan las averías y el mantenimiento de centrales termoeléctricas, afectando la capacidad de generación del sistema electroenergético nacional. Esta situación ha provocado la agudización de los cortes eléctricos en las últimas horas en la mayoría del territorio nacional, con la excepción de la capital cubana, dijeron a Radio Martí residentes en los territorios afectados. En Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, este martes hubieron nuevas interrupciones del servicio eléctrico, señaló el fotógrafo Iván Guerra.
La pusieron a la una, quitaron 5:30. No hubo más electricidad hasta las 12 aproximadamente. Y ahí la volvieron a quitar 3 y pico, 4. Quiere decir que ayer lo que hubo corriente fueron 7, 8 horas de electricidad nada más, contando las horas de madrugada.
La capital cubana sigue teniendo el servicio eléctrico, pero en las afueras de la ciudad hubo cortes, advierte desde San Agustín en La Lisa Vladimir Ríos Cruz.
El día entero se fue la luz. Se fue por la mañana y vino como a las 7 y pico de la noche.
Siguen críticos los apagones en Santiago de Cuba, alertó desde allí Eldris González. Al esposo.
12 horas sin corriente. Ayer no había corriente en Santiago entero. Y la pusieron media hora y la volvieron a quitar. Y ahora la quitaron por la mañana.
Holguín no escapa a los prolongados apagones, cuenta Teresa Miranda Céspedes.
Aquí lo que ponen de corriente es nada. Eso es el día entero. Y anoche la pusieron a eso de las 12. Ya a las 6 no la quitaron. Esto es día entero, noche entera. Esto es un escándalo ya. La gente no duerme, la gente no vive.
Baracoa y la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, están enfrentando largas jornadas a oscuras, reportó el comunicador Joel Acosta Gámez.
Baracoa, Guantánamo, el día de ayer, lo que vale el día de hoy, han sido afectadas con más de 15 horas sin electricidad.
También hay serias afectaciones en la provincia de Camagüey. Informa desde Nuevitas, Olainis Tejeda Beltrán.
Bueno, en este día lo que llevamos de corriente solamente es 4 horas. El resto ha sido apagón.
En Santa Clara están enfrentando continuos cortes del servicio, nos dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
Es demasiado ya. El reparto Virginia ese, nunca hay corriente. Eso es increíble. La cantidad de equipos que hay quemado y la dirección de la empresa eléctrica de Santa Clara dice que no es culpa de ellos. Y la desesperación es grande.
Y desde Jovellanos en Matanzas, Ania Zamora Carmenate describe la situación con el fluido eléctrico.
En el día de ayer estuvimos el día entero hasta las 10 de la noche sin electricidad. Continúan los apagones, no hay comida, no hay medicamentos, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y con averías en unidades de 7 de las 8 centrales térmicas de Cuba, la Unión Eléctrica prevé para hoy una afectación de al menos 1.418 megavatios para la hora pico.
El martes, el servicio por déficit de capacidad de generación estuvo afectado durante todo el día, alcanzando su máxima pasadas las 7 de la noche, cuando se elevó a 1.442 megavatios, superando el pronóstico de la empresa estatal.
Los apagones por roturas y fallos en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos programados son habituales en Cuba y afectan de forma notable la vida diaria de los cubanos, lo que está provocando el descontento social en un país que atraviesa una severa crisis económica desde hace 2 años, indica la agencia AFP.
En Cuba, a pesar de la represión, continúan las expresiones de descontento por la falta de electricidad en los hogares. Ivette Pacheco con el informe.
Varios de los arrestados por participar en las protestas pacíficas que tuvieron lugar en La Habana del 30 de septiembre al 2 de octubre por la falta de servicio eléctrico continúan detenidos en la unidad de investigación policial de Cien y Aldabó en el municipio Boyeros. Entre ellos, la artista Rosemary Almeda Tapia, de 28 años, su novio, el activista Adrián Cruz, conocido en las redes sociales como Tata Poet, dijo este miércoles a Radio Martí que no ha podido verla porque solamente las autoridades permiten la entrada de familiares directos.
Ahí solo permiten entrar a familiares directos, a la mamá, a papá.
Según Cruz, hasta el momento, Alma Poet, como también se conoce a Rosemary, será llevada a proceso penal por atestado directo, donde los detenidos pasan de la investigación policial a juicio.
Hasta ahora sí, no ha habido ningún cambio en el proceso, entonces sí se mantiene el juicio sumario.
Por otra parte, Ibis Plasencia, madre de Hilary Gutiérrez, de 26 años, y Fran Artola, de 18, señaló a Radio Martí que las autoridades no le dan información sobre la situación de sus hijos.
Estamos en la misma. Incluso yo estoy llamando por la salud del niño y no me dan respuesta, no me dan nada. Él no está enfermo de nada, es los golpes que recibieron que fueron muy grandes.
Ambos continúan también en la unidad de Cien y Aldabó, asegura Plasencia.
Sí, en Cien y Aldabó, y yo los vi, pero ya yo no me han dicho ni de la salud de mi hijo, no sé más nada.
Por otra parte, comienzan a salir a la luz los nombres de los detenidos en las recientes protestas que tuvieron lugar en varias localidades del país el pasado fin de semana, entre ellos Odelvis Guevara, Marcos Lázaro Masvidal y Marlene Tamayo, todos de Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque. Desde allí, el activista Iván Guerra nos ofreció la información.
Ahí en la unidad ellos formaron su revuelo ahí para ver si los liberaban. Dice que no, que ellos no están detenidos, que están bajo proceso investigativo. Esta muchacha tiene un hijo menor, pequeño, que tuvo que dejarlo ayer con la abuela para poder ir a la citación, y mira dónde tuvo que pasar la noche.
Según usuarios de las redes sociales, a pesar de la represión, continúan las protestas en toda Cuba. En la noche del martes se menciona un cacerolazo en Boca de Camarioca, Matanzas, debido a los continuos apagones. Otras localidades señaladas son Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, San José de las Lajas, en la misma provincia, en Puerto Padre, Las Tunas, y en Manzanillo, provincia Granma. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El expreso político Egberto Escobedo Morales denunció haber sido detenido y amenazado el martes en la unidad policial conocida como La Primera, en la ciudad de Camagüey. Escobedo dijo a Radio Martí que, a pesar del despliegue policial, sintió la solidaridad de sus vecinos tras ser liberado.
En el día de ayer nosotros tuvimos un encuentro aquí en la casa, yo con 4 activistas, opositores y familiares de preso político. Después que se retiraron, algunos vecinos me hicieron llegar la información de que habían patrulla en cada esquina de la cuadra. Esperé, me preparé para cualquier cosa, pero pasaron unas horas y después me asomo a la puerta de la calle, y asomándome a la puerta de la calle, 2 policías que vienen. Entonces me dicen que lo tengo que acompañar para unir a la policía, y entonces me llevaron para la avenida de Avellaneda, la número, creo que la primera, le dice.
El juicio al profesor Pedro Alberto Sánchez y otros 11 encartados debe celebrarse hoy en el Tribunal Municipal del 10 de octubre, en el vecindario habanero de La Víbora. Su hijo, Mario Alfredo Albert, dijo a Radio Martí que los alrededores del tribunal se encuentran militarizados.
Sí, estoy aquí en el tribunal, aquí ahora, entrando, casi entrando. Uno que está en 10 de octubre, Carmen y Juan Delgado, es la dirección del tribunal. Mi papá y 11 más.
Yo no hay policía, no soy.
Mi papá dice que según independencia de lo que pasa aquí con él, él hoy mismo empieza otra huelga más. De todas maneras, yo no podía hablar con él. Él me llamó a Antiel y me dijo que él no quería más visita, no quería más nada. Independencia de lo que pasa aquí con él hoy, él determina si se planta o no.
Tras ser detenido y liberado bajo fianza el 11 de julio de 2021, Pedro Albert Sánchez fue detenido de nuevo en noviembre cuando se disponía a realizar una caminata en solitario como muestra de apoyo a la convocatoria a la marcha cívica por el cambio del 15N. Desde entonces, el profesor de 65 años de edad permanece recluido en la prisión de Valle Grande, en La Habana, acusado de desorden público.
La organización Human Rights Watch exigió al gobierno de Cuba que respete los derechos del preso político Andy García Lorenzo, condenado a 4 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Juan Papier, investigador del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, dijo que los familiares de García denunciaron que el joven pasó 8 días en una celda de castigo en pésimas condiciones en el penal El Pretensado en Villa Clara.
Sus familiares dicen que su aspecto de salud es débil y no ha tenido acceso a los medicamentos que requiere, escribió Papier en un mensaje publicado en Twitter.
El preso político de 24 años de edad se plantó y realizó una huelga de hambre en protesta por el aislamiento al que ha sido sometido y la prohibición de llamadas telefónicas desde el 31 de agosto hasta el 30 de septiembre. Como respuesta a la protesta de García Lorenzo, las autoridades carcelarias lo confinaron en una celda de castigo.
El abogado independiente Julio Ferrer desde La Habana criticó los espacios televisados de fusilamiento de la reputación del vocero oficialista Humberto López. Yolanda Huerga tiene el siguiente reportaje, los comentarios críticos del jurista.
El abogado independiente Julio Ferrer alentó a las autoridades de la televisión cubana, en especial a las del sistema informativo, a no continuar franqueándole el espacio del noticiero estelar de Cubavisión al vocero del régimen Humberto López para que utilice el medio en la materialización de sus propósitos, evidentemente arribistas.
Los medios de comunicación y los periodistas no pueden emitir juicios de valor cuando se trate de una noticia relacionada con un hecho delictivo. Deberían limitarse exclusivamente al hecho, sin comunicar nada.
Para el letrado, López transgrede la ética periodística y el honor cuando en sus comentarios televisivos cataloga a personas sujetas a proceso penal sin concluir como asesinos, indecentes, inescrupulosos y vándalos, entre otros epítetos.
En esto también desafortunadamente han incurrido muchas autoridades políticas y de gobierno, incluido el presidente de la nación. Los periodistas no tienen ninguna facultad juzgadora, facultad que se ha atribuido Humberto López para augurar el resultado de un proceso legal en marcha o que pudiera ponerse en marcha en un futuro.
Ferrer cuestiona bajo qué precepto legal las autoridades le proporcionan a Humberto López materiales audiovisuales con las declaraciones de los imputados para que éste los haga públicos en la televisión nacional. Asimismo, subraya que no son irrefutables las aseveraciones del vocero oficialista cuando amenaza a los participantes en las protestas con la aplicación por los tribunales de agravantes que contiene el nuevo Código Penal, debido a que la normativa entra en vigor a partir del 1 de diciembre del actual año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 7 migrantes, al parecer cubanos, que intentaban ingresar ilegalmente en Estados Unidos.
La institución difundió a través de Twitter un video que muestra a 7 jóvenes sin chalecos salvavidas dentro de una precaria embarcación de madera pintada de blanco con 2 envolturas, al parecer flotantes, atadas a ambos lados de la pequeña nave como medida de precaución. Le proporcionó a los hombres chalecos salvavidas antes de trasladarlos a un escampavías.
En su mensaje, la Guardia Costera alenta a las personas que vengan a Estados Unidos por medios legales y no en viajes inseguros o pagando a un contrabandista. No se hagan a la mar, concluye el tuit que fue compartido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Thank you.
12 con 14 minutos, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para hoy, para Cuba y el Caribe. El tiempo para Cuba en esta tarde: se esperan lluvias en la costa norte occidental, en el interior y sur del territorio cubano.
Para la tarde se esperan ciertos cielos parcialmente nublados, tornándose nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y costa norte occidental, así como en el sur, desde las provincias de Mayabeque hasta Granma, y aisladas en el resto del territorio cubano.
La tarde será cálida, con temperaturas máximas entre los 31 y 34 grados Celsius, y durante la noche se mantendrán algunos nublados y lluvias en la costa norte de La Habana, Mayabeque y Matanzas, con temperaturas entre los 24 y 27 grados Celsius.
En cuanto a los vientos, serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, y desde la tarde soplarán entre el nordeste y el este, entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y poco en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila.
Con 15 minutos, vamos rápidamente a noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el mandatario ruso, Vladimir Putin, calculó mal la capacidad de Rusia para ocupar Ucrania. Desde la ciudad de Washington, informa Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden considera que el mandatario ruso Vladimir Putin es una persona racional. Sin embargo, cometió un grave error a la hora de invadir Ucrania y, en declaraciones en exclusiva para la cadena de televisión CNN, dio a entender que su homólogo ruso sobreestimó sus capacidades y confió que sus recursos serían suficientes para dominar a su vecina Ucrania. Su reacción se dio luego de la reunión virtual que sostuvo con sus colegas del G7 el martes en la ratificación de su apoyo a la defensa de Ucrania, su territorio y su pueblo. Mientras se buscan nuevas vías para apoyar a esa nación y bajo esa óptica, hoy se reúnen en Bruselas los ministros de defensa de la OTAN. Luego de las pese a no ser miembro de la organización, durante el encuentro también intervendrá el ministro de defensa de Ucrania, Oleksiy Rybnikov, que informará a sus aliados sobre los últimos acontecimientos en el campo de batalla, así como de las necesidades más urgentes de su país. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, hizo referencia a esta guerra energética contra Occidente y aseguró que cualquier ataque deliberado contra la infraestructura de los aliados irá seguido de una respuesta unida y decidida. También hizo alusión a las amenazas de Vladimir Putin.
Las amenazas nucleares del presidente Putin son peligrosas e irresponsables. Rusia sabe que la guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar.
Mientras tanto, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, alertó que la central nuclear de Zaporilla ha perdido la conexión de energía externa por segunda vez en 5 días, un evento que calificó como profundamente preocupante, a la vez que enfatizó en la urgente necesidad de establecer una zona desmilitarizada de protección en el perímetro que rodea las instalaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el presidente Vladimir Putin dijo que las fugas del gasoducto Nord Stream son actos de terrorismo internacional. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Las fugas que afectaron los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania benefician a Estados Unidos, Polonia y Ucrania. Eso aseguró el presidente ruso Vladimir Putin durante un foro de energía. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional, cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente. Putin afirmó que Rusia está lista para retomar las entregas a través del sistema del ducto Nord Stream 2, que no se vio afectado por las explosiones, y agregó que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Por supuesto, es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico. Pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y, por supuesto, si se garantiza la seguridad de las rutas.
Los Estados Unidos no desviará la mirada sobre Irán mientras revisa su relación con Arabia Saudita después de la decisión de la OPEP de reducir la producción de petróleo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Se le preguntó al portavoz Ned Price en una sesión informativa cómo Estados Unidos podría cumplir la promesa del presidente Joe Biden de recalibrar su relación con Arabia Saudita sin beneficiar a su adversario regional, Irán.
There are security challenges, some of which...
Él dice que hay desafíos de seguridad, algunos de los cuales emanan de Irán, y que ciertamente no dejarán de tenerle el ojo puesto a la amenaza que Irán representa, no solo para la región, sino más allá. Anteriormente, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la prensa que el presidente Biden cree que Estados Unidos debe revisar su relación con Arabia Saudita después de la decisión de la Organización de Estados Exportadores de Petróleo de reducir la producción de combustible. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En este informativo avanzamos en Noticias de América Latina.
Organizaciones extragubernamentales y Juan Guaidó celebran la derrota del régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aymara Lorenzo informa.
Pese a las bajas expectativas que tenían defensores de derechos humanos como Ali Dani, el director de la ONG Acceso a la Justicia, este martes el régimen de Maduro quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos.
Pone de manifiesto cómo estas democracias consolidadas, que son Costa Rica y Chile, tienen un aval de la comunidad internacional para actuar dentro del Consejo. Debemos además señalar que ya el hecho de que Venezuela se lanzase a la reelección era sorprendente en la medida en que, de acuerdo con las normas que lo regulan, los miembros del Consejo deben cumplir con los más altos estándares de respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
Daniels considera que la exclusión del régimen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una pérdida para gobiernos autocráticos.
Con la salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, países como Cuba, Rusia, Siria e Irán pierden un voto a favor de ellos y de sus políticas que quieren justificar lo injustificable.
Durante un foro a propósito de cumplirse un año de la muerte del general retirado Raúl Baduel en los calabozos del SEBIN, Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, dijo que este resultado es el reflejo de la mala actuación del régimen de Maduro en materia de derechos humanos.
Es un mensaje que deberían recibir las autoridades y tomar medidas al respecto. La comunidad internacional, bueno, expresando la necesidad de que haya reformas genuinas en nuestro país, y una de ellas trascendental, la de la justicia, para que todas las personas que han sido víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos puedan tener una respuesta satisfactoria para su petición.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, considera que ese resultado es un mensaje claro al régimen de Maduro.
Cuando era absolutamente incomprensible que un régimen violador de derechos humanos señalado directamente incluso por ese órgano de derechos humanos tendría una silla que además usurpa en ese espacio.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Continuamos hablando de Venezuela. Se calcula un centenar ya las víctimas fatales en el deslave, descartando de allí a los sobrevivientes. La agencia francesa de prensa amplía.
La esperanza de encontrar sobrevivientes debajo del lodazal en el pueblo venezolano de Las Tejerías se desvanece. Las autoridades calculan un centenar de fallecidos tras el mayor deslave en décadas en el pueblo. Hasta ahora se han hallado más de 40 cuerpos.
Y todavía hay un número importante de desaparecidos, 56 desaparecidos. Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales de esta tragedia, este desastre natural.
Unos 3.000 efectivos entre policías, militares y miembros de protección civil coordinan esfuerzos junto a los vecinos para excavar tras una luz que arrasó el sábado este montañoso pueblo en el estado de Aragua, en el centro del país, tras extensas y copiosas lluvias. Venezuela sufre este año una típica temporada de lluvias que se ha extendido prácticamente todo el año por el fenómeno de La Niña, ondas tropicales y los coletazos del huracán Julia. El día del deslave llovió en 8 horas lo que llueve durante un mes. La crecida del río, que fue de hasta 6 metros en las estructuras más cercanas al cauce, había arrasado árboles, automóviles, postes de luz, antenas telefónicas y parte de viviendas, muchas construidas en zonas de riesgo. La avenida principal del pueblo ya fue despejada y el servicio eléctrico se recuperó en 95%, así como la conexión telefónica. El deslave en Las Tejerías es el peor desastre natural de Venezuela en lo que va del siglo. En las últimas 3 semanas, otras 13 personas murieron en diferentes regiones del país, también como consecuencia de las fuertes lluvias.
El Salvador, que se encuentra en estado de excepción como medida para combatir a las pandillas, reporta 212 días sin homicidios en la administración del presidente Nayib Bukele, pero se desconoce la cifra total de muertes que se registran en lo que va del año 2022.
La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó en un comunicado de que la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele sigue sumando cifras históricas en el combate contra la criminalidad.
El gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan control territorial y a la medida de régimen de excepción implementado en El Salvador desde fines de marzo para combatir a las pandillas en una guerra contra estas estructuras, según la ha llamado Bukele.
Y en Perú, la Fiscalía presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Nuestro colega José Luis Ramos nos dice qué acusaciones enfrenta el mandatario.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones ante el Congreso.
Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno.
La acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista alcanza también a los exministros Juan Silva de Transporte y Genier Alvarado de Vivienda. La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Nuestras investigaciones son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso.
El presidente Castillo niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Un golpe de Estado con libretos creados, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, a la cual la rechazo rotundamente.
El Congreso deberá decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en los próximos días, que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la Cámara. La denuncia se presentó el mismo día en que la Fiscalía allanó la vivienda de una hermana del presidente y otras propiedades de investigados. Pedro Castillo Terrones acumula 6 indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Noticias internacionales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reclamó hoy a los países de la Alianza Atlántica que entreguen a Ucrania diferentes tipos de sistemas de defensa aérea de corto y largo alcance para defenderse de los misiles balísticos de crucero y drones rusos.
Los terroríficos ataques indiscriminados que Rusia lanzó el lunes y martes contra ciudades ucranianas, matando a civiles y destruyendo infraestructuras, muestran la necesidad urgente de más sistemas de defensa aérea para Ucrania, dijo Stoltenberg.
Irán sufrió hoy una importante interrupción de su conexión a la Internet en medio de convocatorias de nuevas protestas por la muerte de una joven bajo custodia policial, según el grupo de monitoreo de la web NetBlocks.
Las protestas por la muerte en septiembre pasado de Mahsa Amini, de 22 años, se han convertido en uno de los mayores desafíos a la teocracia iraní desde las manifestaciones del Movimiento Verde en el año 2009.
Critican sentencia de cárcel impuesta en Hong Kong a 4 menores de edad que integran un grupo que aboga por la independencia de la isla, informa Radio ONU.
La Oficina de Derechos Humanos manifestó alarma por la condena a 3 años de prisión dictada en Hong Kong el sábado pasado a 5 personas, 4 de ellas menores de edad, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Los sentenciados forman parte de un grupo que aboga por la independencia de esa isla china. Escuchemos a la portavoz de la dependencia, Ramina Shamdasani. Recordamos a las autoridades de Hong Kong sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37 establece que el arresto, la detención o el encarcelamiento de un niño se realizarán de conformidad con la ley y se utilizarán únicamente como medida de último recurso, pero el periodo más breve posible. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa la implementación del Pacto de Derechos Civiles, instó al gobierno en julio de este año a tomar medidas concretas para derogar la actual Ley de Seguridad Nacional y, mientras tanto, abstenerse de aplicarla, agregó la portavoz.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero.